las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
De sentir a los muertos preocupados, de haberse ido y al voltear mirar que nada ha cambiado. Estoy cansado de mirar a los mortales confundidos. Esta prisa por crecer fue la torpeza de mis días. Cansado del complejo humano. Estoy cansado de mirar el olvido nos domina. Mi país está la indiferencia hacia la muerte. Cansado de la estúpida miseria. Sombra. Esa risa es letal y tu abrazo será mi suerte. Cansado de la estúpida mentira.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos el programa con la música de la banda mexicana Jaguares y este tema titulado Estoy Cansado. Y el cansancio es justamente una referencia que es frecuente escuchar en algunas personas que han enfermado de COVID. Prefieren seguir manifestando algunos de los síntomas que presentaron durante el periodo de la enfermedad, a pesar de que tal vez han transcurrido varios meses incluso. Síntomas como tos, fatiga, dolores musculares, dificultad para concentrarse, problemas para dormir. A esto se le conoce como COVID largo. Y es que la pandemia del COVID-19 es un problema de salud pública global sumamente complejo, con repercusiones en la salud, la economía, las emociones, el medio ambiente. Es una enfermedad muy reciente y estamos conociendo y experimentando algunas de sus repercusiones. El contar con información confiable en medio de todas las noticias falsas que han acompañado esta pandemia es fundamental para que los ciudadanos podamos identificar algunas manifestaciones del COVID largo, saber qué procesos de tratamiento o rehabilitación nos permiten recuperar nuestra salud, que es la buena noticia, esto es posible, o al menos mejorar algunas de las molestias y afecciones que puede haber dejado en nosotros el COVID-19. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briseño en las redes sociales, en la operación técnica, está nuestro amigo José Luis Vázquez, y queremos agradecer desde luego a Lolita Estrada, Dafne Alfaro y Raúl Peguero por su apoyo en los productos en grabación para este programa. Aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Después de más de 2 años de la aparición del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, la humanidad sigue luchando contra este patógeno que, aunque tiene características semejantes a otros que aparecieron con anterioridad, también ha mostrado peculiaridades que lo hacen distinto. Una de estas son las secuelas que padecen algunas de las personas que se recuperaron de COVID. Aunque el motivo aún no está claro, los científicos creen que puede ser consecuencia de que esta enfermedad genera un estado de inflamación crónico en el organismo, como también sucede con otras infecciones virales. En un principio se pensó que el SARS-CoV-2 dañaba únicamente a los pulmones. Actualmente, gracias a la investigación clínica, se sabe que este virus es capaz de afectar otros órganos como los riñones, corazón, cerebro y tracto intestinal, entre otros. Por esta capacidad de infección es que se puede presentar una gran variedad de síntomas y, por lo tanto, de secuelas. Hasta ahora no es posible decir cuánto tiempo durarán los síntomas del COVID largo, pero sin duda es muy importante que las personas con secuelas acudan con el especialista para recibir un tratamiento y, en caso necesario, se le diseñe una terapia de rehabilitación dirigida y personalizada para poder atender correctamente las afecciones y no provocar daños más severos en los pacientes. Y de esto hablaremos hoy en el Expreso de las 10 con la asesoría del doctor Gerardo Rojas, a quien recibimos como siempre con gran gusto. ¡Comenzamos!
Siempre es un placer y un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Gerardo Rojas Sánchez, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Actualmente es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Alonso, y pues siempre para mí es un gusto estar aquí con ustedes y platicar pues de un tema que prácticamente no solamente es mediático, ¿no?, sino es... tiene mucha importancia, aclarar algunas dudas.
Sí.
Sí, y bueno, cuando lo platicamos de que íbamos a hacer este programa, pues tendríamos que buscar la manera de cómo explicar de la manera más fácil al público de cómo se está presentando pues esta fase de la enfermedad de COVID-19, ¿no?
Sí, llevamos ya varios años de pandemia, estamos aprendiendo también de esta nueva enfermedad Y resulta que algunas personas, a pesar de que ha transcurrido un buen tiempo, a veces algunos meses incluso, algunas personas siguen manifestando algunas molestias, tos, dolor de cabeza, fatiga o cansancio. Son algunas de las expresiones que he escuchado más frecuentemente, doctor.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definirlo, porque todavía no ha sido claro en relación al tiempo. Si existe la fase aguda, ¿sí?, de COVID-19, pues evidentemente existe un COVID corto, ¿no?, con lo que podemos decir. Pero si existe una enfermedad de COVID corto, pues existe un COVID largo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, en relación a las semanas, inclusive meses, es donde se llega pues a la conclusión de que esta enfermedad se ha prolongado en cuanto a los síntomas que uno esperaría que una enfermedad viral pudiera haberse autolimitado, ¿sí? En esta enfermedad persisten algunos síntomas o incluso aparecen otros nuevos síntomas. Entonces, a COVID largo es una fase, digamos, de la enfermedad de COVID-19 en la cual se presentan síntomas, como tú lo acabas de mencionar, persistentes después de 4 semanas después del problema agudo, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí sí es importante aclararlo. Sin embargo, para hablar ahora de COVID largo, debemos hablar que se presentan esos síntomas prolongados o aparecen otros síntomas después de 12 semanas de haber iniciado con los síntomas de la enfermedad inicial,
¿no? Incluso estos síntomas pueden ser diferentes a los que presentaste durante la etapa aguda de la enfermedad.
Por supuesto. Vemos, por ejemplo, hoy en día, ahora las evaluaciones que hacemos a los pacientes con enfermedad de COVID no solamente son la evaluación respiratoria, como parte fundamental, evidentemente, sí es la evaluación respiratoria,
sí,
pero también tenemos que evaluar al paciente desde el punto de vista cardiopulmonar, o sea, qué ocurrió también con el corazón, ¿no? Esa es una parte, pero también estamos observando, por ejemplo, que los pacientes con tos persistente, sí, tenemos que hacerle un estudio, analizar exactamente por qué es el origen de la tos, ¿no? Y la otra es, la que tú acabas de comentar, es la fatiga, el cansancio, que es básicamente pues más del 58% de los pacientes con COVID presentan este como síntoma, como el síntoma cardinal, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que aquí es muy importante ver que esos síntomas. Y luego vienen los otros que aparecen, como la pérdida de memoria, la pérdida de atención, que eso pues no estaba contemplado en la función pulmonar y que ahora lo tenemos que ir englobando de una manera transdisciplinar,
sí,
¿sí?, de varios especialistas en esta misma enfermedad.
Es muy importante que los ciudadanos que nos están escuchando en todo el estado de Jalisco en este momento identifiquen algunas de estas manifestaciones, porque la buena noticia es que se puede recuperar la salud mediante diversos procesos, reeducación, cambios de hábitos y estilo de vida. Es posible recuperar la salud. Vamos a escuchar lo que nos platica Felipe. Felipe enfermó de COVID hace más de 2 años y manifiesta algunos de estos síntomas. Vamos a escucharlo.
Mi nombre es Felipe. Hace 2 años más o menos que enfermé en una fiesta de diciembre de Navidad con mis familiares, y varios de ahí también se enfermaron de COVID. Y de ahí en adelante, pues la enfermedad no fue tan grave de cuando me pegó el COVID, pero las secuelas que me dejaron, esas sí siguieron muy fuertes. De las secuelas que me dejó fue como mucha garraspera y muchos problemas para respirar, de los cuales fui con un doctor y ya me ha dado varios tratamientos y no han surtido efecto absolutamente de nada. Para eso me dio algunas nebulizaciones, que es lo que a veces me aliviana un poco. Y aparte, pues, como unas cosas que se respiran como una capsulita y otra que se llama Spiriva. He tenido muchos problemas de la garganta, como muchas flemas, problemas para respirar. En la noche casi me ahogo con las flemas y no he podido mejorar con los tratamientos. Y mi pregunta para el neumólogo sería, ¿cómo le hago para mejorar mi salud después de tanto tratamiento con un especialista que es un alergiólogo y internista?
¿Qué nos dices, doctor, con la información que nos comparte nuestro radioescucha acerca de la situación que está viviendo después de más de 2 años de haber enfermado de COVID? ¿Sigue manifestando estas expresiones?
Bueno, como escenario clínico, yo creo que es una historia conocida, los síntomas que está presentando Felipe, y evidentemente lo que hacemos nosotros en la primera, consulta inicial es, aparte de hacer una historia clínica completa, que es lo que debemos hacer los médicos, una historia clínica completa, conocer antecedentes, por ejemplo, y hacer lo que ahora le llamamos prueba de función pulmonar. La prueba de función pulmonar, que la prueba más sencilla es realizar espirometría, nos puede dar datos muy importantes. La buena noticia para Felipe es que la gran mayoría de estos pacientes desarrollan una obstrucción leve o moderada de la vía aérea, de la vía respiratoria. Digamos, es una obstrucción bronquial de los bronquios pequeños, generalmente de los bronquios más pequeños que continúan inflamados, ¿verdad? La producción de expectoración en Felipe precisamente se debe a esta inflamación persistente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, hacer el diagnóstico funcional con espirometría y posteriormente dirigir el tratamiento de forma individualizada, adecuada. El medicamento que mejor le conviene a Felipe es dependiendo de su función pulmonar.
¿Esto cambia de una persona a otra?
Por supuesto, y eso es bien importante comentarlo, porque hay pacientes que pueden mejorar con un broncodilatador de acción corta, por ejemplo, y hay otros pacientes que necesitamos utilizar otro tipo de medicamentos. Felipe seguramente debe de tener como 3 medicamentos que probablemente con una buena evaluación cardiopulmonar pudiéramos dejarlo con un medicamento.
Excelente.
Y agregar algunos medicamentos que pueden mejorar sus síntomas, por ejemplo, disminuir también la producción de moco, que es lo que más le afecta a él, y evidentemente pues iniciar con un programa individual de rehabilitación pulmonar. Entonces esa es la buena noticia para Felipe, que lo que tenemos que hacer ahora es evaluarlo y regresarlo a su vida normal, a su vida que él tenía previa a esta enfermedad, ¿no?
Y esta noticia, esta buena noticia, es también para las personas que como Felipe han seguido manifestando algunas de estas molestias. Y el día de hoy en el Expreso de las 10 te brindamos algunas recomendaciones para la recuperación de tu salud.
No hay memoria tan precisa, tan vívida y evocadora como la que se recupera a través del olfato y va tan unida a las sensaciones que se experimentaron junto al olor. Dolores Redondo.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
La inflamación que desarrollan los enfermos de COVID-19 no es provocada de manera directa por el virus, sino que es una consecuencia de la reacción del sistema inmune a las infecciones. Y es que cuando un patógeno desconocido ingresa al organismo, de inmediato el sistema inmune reacciona liberando una serie de proteínas. Una de estas proteínas coordina la comunicación y la respuesta del resto de las células del sistema inmune. Otras señalan el lugar en el que se encuentra la infección. Algunas más regulan la respuesta que se debe producir ante el enemigo. Otras controlan la intensidad de la respuesta inmunitaria y otras más se encargan de regular la reparación de daños en órganos y tejidos. En ocasiones, el sistema inmunológico de los pacientes reacciona al virus de una forma exagerada, desencadenando una respuesta exagerada caracterizada por una inflamación generalizada o sistémica. A su vez, esto provoca una enfermedad grave y en ocasiones letal.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Estamos hablando acerca del COVID largo, identificando algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse y desde luego encontrando algunas alternativas de rehabilitación y tratamiento. Al principio identificamos al COVID como un problema respiratorio, pero resulta que las secuelas, por ejemplo, se manifiestan más allá en aspectos extrapulmonares. Y las personas refieren que se les cae el cabello, que les duele los huesos, que les duelen los músculos, que hay fatiga, y este es otro aspecto que hay que considerar también como parte del COVID largo, doctor.
Sí, yo creo que es muy importante señalar esto porque la entrada del virus, evidentemente de SARS-CoV-2, es la vía respiratoria. Ahí es donde está el primer contacto y de donde es el primer insulto realmente viral ante el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, ¿sí? No olvidar que el pulmón recibe la totalidad del gasto cardíaco, entonces es bien importante esto. Entonces, en el pulmón se realizan algunas funciones importantes que no solamente es el intercambio de gases del oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? También existen alguna otra forma de liberar proteínas, de cómo este gasto cardíaco que estamos comentando llega al pulmón para hacer este tipo de funciones y se va todo esto a la circulación sistémica. Entonces, evidentemente esto va a provocar que cuando hay pacientes que tienen una inflamación exagerada, como lo acaban de mencionar, va a afectar otros órganos, ¿no? Otros órganos a nivel celular. Entonces yo creo que esa es la importancia de conocer cómo COVID-19 es una enfermedad sistémica y que puede estar afectando no solamente el sistema cardiopulmonar, sino también las partes, otros órganos también importantes, ¿no?, para la vida, ¿no?
Justamente en este testimonio que presentaremos a continuación se habla de algunas de estas expresiones.
¿Hace cuánto que enfermaste de COVID?
Más o menos como un año, yo
creo. ¿Ya te habías vacunado?
No, no me había vacunado.
¿Y cómo te dio?
Pues fue muy leve. A mí lo que me quedó fue las secuelas, fue lo que me dio más fuerte, pues porque se me cayó el cabello, me quedaron dolencias de hueso, las rodillas, las articulaciones y aparte muy débil. Ya no fue lo mismo, ya.
¿Hasta la fecha sientes esas molestias?
Sí, todavía esas molestias y más dolencias de rodillas.
¿En qué momentos te duele?
Me duele como cuando subo escaleras o cuando hago mucho esfuerzo de caminar mucho tiempo, también me duele.
¿Antes no sentías eso, antes de que enfermaras de COVID?
No, yo nunca batallé que me dolieran las rodillas o los huesos, no. Pues sí, me sentía fuerte, ahorita ya me siento más débil.
¿Qué edad tienes?
47 años.
¿Y qué te gustaría preguntarle a nuestro especialista en torno a estas secuelas?
¿Por qué duelen tanto los huesos? ¿Que cuánto tiempo voy a durar así o ya voy a vivir con eso? No sé.
Tal como lo escuchamos, doctor, en este testimonio, la persona entrevistada por nuestra productora Guadalupe Estrella comentaba que se le ha caído el cabello, que también tiene dolores musculares. ¿Y esto también es parte de lo que podríamos identificar como parte del COVID largo?
Sí, por supuesto. Yo creo que aquí intervienen y intervienen algunas otras vías inflamatorias, porque las vías inflamatorias uno pensaría que únicamente es cuando ocurre fiebre, ¿no? Pero también se liberan algunas proteínas como que se llamamos citoquinas, que de alguna manera también involucran, ¿sí?, algunos otros órganos y sistemas, sobre todo en este caso el sistema musculoesquelético, ¿de acuerdo? Y que tiene mucho que ver también con esa vía inmunológica que se habla también de COVID-19, en donde hay algunas alteraciones, inclusive que se pueden presentar problemas autoinmunes también en ese proceso, ¿no? O despertar algunas enfermedades autoinmunes que los pacientes ya venían cursando y que esta fue como el disparo, ¿no? Para presentar esos otros síntomas, ¿no? Hay que recordar también que los pacientes con COVID-19, no todos, pero sí algunos, presentan afectaciones en la microcirculación. Esto es, y eso ya lo describieron primeramente los italianos, que encontraron microtrombosis en tejidos, sobre todo en pulmonares y a nivel de la circulación coronaria, microtrombosis que pudieron estar afectando, y es muy probable esto que también esto puede estar afectando en algunas otras áreas de nuestro organismo, ¿no?
¿También se pueden atender estas molestias?
Por supuesto. Esto yo creo que es bien importante comentarlo, porque creo que nunca antes había sido la rehabilitación física y pulmonar tan importante como en el periodo post-COVID. O sea, nosotros como especialistas en enfermedades respiratorias, hace más de 20 años apostábamos por la rehabilitación cardiopulmonar, ¿sí? Apostábamos porque los pacientes tendrían que tener este aprendizaje, ¿sí?, de poder tener una calidad de vida mejor con la rehabilitación física y pulmonar. Pero COVID-19 nos vino a recordar la importancia que tiene esta actividad y la actividad física, sobre todo, la importancia que tiene la actividad física en todos los aspectos, ¿sí? Entonces yo creo que sí es muy importante hacer aquí como que un espacio a la rehabilitación, porque es volver otra vez aprender a respirar, ¿sí? Porque es muy importante hacer conciencia y tener meditaciones importantes al momento que estamos respirando. Volver otra vez a recuperar la respiración de como cuando éramos niños, ¿de acuerdo? Entonces, esto aparece nuevamente para volvernos otra vez a recordar la importancia que es la respiración. Yo te comentaba, Alonso, que existe también dentro de la célula, o sea, un órgano que es la mitocondria, donde se lleva a cabo la respiración celular. Entonces, en algún momento, y escuchamos al principio de la pandemia, que había pacientes que toleraban bien la hipoxemia, esto es, la disminución del oxígeno, y que, bueno, eran pacientes que lo toleraban y que no requerían el oxígeno complementario, ¿no? Error, se le empezó a llamar hipoxemia feliz, como si estuvieran cursando con un periodo de luna de miel, ¿no? No, estos pacientes estuvieron cursando con disminución de la oxigenación, y no solamente detectada pues a nivel pulmonar o cardíaca, sino también en otros órganos, incluyendo a nivel cerebral, porque a nivel cerebral es muy importante la respiración.
De hecho, el cerebro es tal vez el órgano que mayor oxígeno consume diariamente de nuestro cuerpo.
Y además, con poco oxígeno, ¿sí?, el cerebro es capaz de tener algunos problemas que pueden repercutir a largo plazo. Entonces, es bien importante regresar otra vez, analizar y volver a aprender lo que es la respiración y lo importante que es la respiración, ¿sí? Actualmente estamos haciendo un proyecto, el proyecto Respira, donde involucra prácticamente, efectivamente, no solamente la respiración pulmonar como lo conocemos. Aquí va a implicar todo lo que es la evaluación transdisciplinar de los problemas con COVID-19. Entonces, es importante, es un proyecto que va a ver a los pacientes post-COVID, y no solamente los pacientes post-COVID, sino los pacientes en general con problemas respiratorios, de una manera transdisciplinar. Y creo que es importante aquí agregar que existen especialistas como el neurólogo, como el psiquiatra, como el cardiólogo, como el médico internista, el inmunólogo, que vamos a tener que estar trabajando todos de la mano por un solo paciente. Eso es la ser de alguna manera transdisciplinar, ¿no?, en este sentido.
Al volver del corte vamos a platicar un poco y brindar algunas recomendaciones para reaprender a respirar. También la importancia de la rehabilitación, desde luego, además de tener un diagnóstico personalizado.
A veces pienso que dejé de oler y que ya no tengo desarrollado tan bien el olfato. O quizás es que no he conocido a alguien cuyo aroma quiero realmente que se me pegue. Alberto Fuguet.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Tóquenme sabroso, muchachos, que tengo una tos. Tóquenme sabroso, muchachos, que tengo una tos. Ay, mamita mía, ay, caramba, yo tengo un dolor. Ay, mamita mía, ay, caramba, yo tengo un dolor.
Me cayó la tos. 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 Me cayó la tos.
Qué sabroso baile esta negra porque me miró. Qué sabroso baile esta negra porque me miró. Ay, mamita mía, ay, caramba, porque tengo tos. Ay, mamita mía, ay, caramba, porque tengo tos.
Me cayó la tos. Me cayó la tos. Me cayó la tos.
Pues aquí tenemos al gran Mikel Laure con un tema titulado La Tos. Hoy que estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Estamos hablando acerca del COVID largo y una de las secuelas más frecuentemente mencionadas es justamente la tos. Doctor, hoy que estamos hablando acerca de este tema y agradecemos a todas las personas que se han estado comunicando con comentarios, experiencias o dudas, que es muy importante aclarar. La radio puede ser una herramienta muy importante para hacerlo con criterios científicos y con voces de autoridad académica como nuestro invitado. Te ha mandado saludos Sergio Villaseñor, el doctor Sergio Villaseñor te manda saludos, doctor Gerardo Rojas te manda a felicitar también. También nos ha llamado Carlos, nos dice Carlos, yo he tenido dificultad para respirar, sobre todo me provoca agitación y cansancio. Maite nos dice, las secuelas son los problemas respiratorios más frecuentes, ¿estos se pueden quedar permanentemente o hay manera de tratarlos? Nos pregunta nuestra radioescucha.
No, hay manera de tratarlos y es importante hacer una evaluación, es un estudio muy sencillo que es espirometría. Y basándonos en el resultado, dirigimos el tratamiento individual a cada paciente. Estos pacientes tienen un gran porcentaje, digamos un 100%, digamos, de recuperarse, ¿sí? Si es que no tienen una enfermedad subyacente, por ejemplo, que tuvieron enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, ahí cambia el escenario, ¿de acuerdo? Pero las personas que previamente eran sanas, la apuesta es esa, volver a recuperarlos al 100%.
Mira, se comunicó Juanca, dice, tuve COVID en febrero pasado. Desde entonces he tenido varias secuelas, no solamente respiratorias. He presentado fatiga crónica. A pesar de tener buena condición física, no he podido recuperar mi resistencia. He tenido también ansiedad, dificultad para respirar en ejercicio moderado, dificultades para dormir de forma continua. Duermo por periodos de 2 horas y a pesar de que un doctor me dijo que la dificultad para conciliar el sueño no es secuela de COVID, lo he notado en mi persona, nos dice Juanca. ¿Qué nos dice acerca del caso que nos plantea?
Definitivamente el 11 o el 12% de los pacientes en la etapa post-COVID van a presentar problemas de sueño. O sea, esto sí es parte de COVID largo. Y si esto le agregamos, que el no dormir bien puede también generar no solamente ansiedad, sino también depresión. Entonces tenemos que englobarlo en todo esto en un solo síntoma, que en este momento es el insomnio para este paciente. Ahora bien, en cuanto a la fatiga crónica, siempre se habló de fatiga crónica en enfermedades virales previamente, ¿no? Pero el problema que teníamos anteriormente era que no los atendíamos. Ahora lo que nos enseñó COVID-19 es atenderlos tempranamente. enseñarlos a respirar, hacer ejercicios como en este caso, fortalecer el músculo diafragma, que es el músculo, digamos, más importante de la respiración y que se ve debilitado. Cuando nosotros enseñamos a los pacientes a hacer respiraciones diafragmáticas, no solamente se van a mejorar desde el punto de vista respiratorio, mejora el aspecto físico, adquieren otra vez la seguridad, ¿sí? Y se dan cuenta de ellos que el enseñarlos a respirar y a rehabilitar el diafragma, pueden tener ellos tener una calidad de vida mejor.
Sí, incluso a nivel de la salud mental, porque te relaja, estar consciente incluso de la respiración, que es algo que hacemos de forma automática, es también una manera de recuperar esa conciencia del presente. Román Barrios nos dice, me gustaría compartir que el agotamiento es uno de los efectos secundarios que he tenido después de COVID. Sí, supongo que con el tiempo iré poco a poco recuperando mi salud. Lo que es importante es no quedarse pasivos ante algunas de estas manifestaciones, ¿no, doctor? Sino actuar para poder recuperar la salud.
Sí, definitivamente, en cuanto termine los síntomas agudos, que pueden durar desde una semana hasta 14 días, ¿sí? Tenemos que iniciar incluso con la actividad física que veníamos haciendo, ¿sí? Si salíamos a caminar, hay que salir a caminar. Si trotábamos, hay que salir a trotar. Si nadábamos, hay que salir a nadar. Entonces, esto vaya en contra de lo que de alguna manera antes recomendábamos. No, es que tienes que tener reposo, es que tienes que estar en casa más tiempo. No. Aquí hay que recuperar a estos pacientes rápidamente, ¿no? Y evidentemente eso acorta el periodo de COVID largo.
Otras de las experiencias que nos comparten, por ejemplo, Carlos Alberto, un tema importantísimo, ya que la pandemia todavía no termina y en general la gente le resta importancia al contagio o a volver a enfermar. Las secuelas de COVID-19 se han presentado en la mayoría de las personas, falta mucha educación y sobre todo de parte del gobierno darle prioridad que merece a este problema de salud pública, nos comenta nuestro radioescucha. Alonso Ceja nos dice, la condición física ya no es la misma, es cansado subir y bajar escaleras, como que te falta el aire, es lo que nos comenta nuestro radioescucha.
Sí, evaluar a estos pacientes y volverlos a recuperar desde el punto de vista físico. Y ahora agregamos el aspecto mental, ¿no? Entonces, es importante y la motivación en este tipo de, en estos enfermos. Y que bueno, y si necesitan igual acudir con un especialista en salud mental, deben hacerlo. O sea, no deben de esperar. Probablemente ahí estará el tratamiento adecuado para salir de la ansiedad y de la depresión.
Yo creo que algo positivo, estoy tratando de buscarlo en la experiencia del COVID, una pandemia de grandes dimensiones a nivel global, sí nos ha dejado algunas enseñanzas y algunos aspectos positivos. Por ejemplo, el cuidado de nuestra salud, ajustar nuestro estilo de vida, tratar de construir hábitos más saludables, cuidar nuestra alimentación, darle valor finalmente también a algo que, como decía anteriormente, pareciera que hacemos en automático, de una forma muy superficial, que es la respiración. ¿Algunas recomendaciones para aprender o reaprender a respirar? ¿Cuáles podrías ser que puedas compartir aquí a través de la radio?
Fíjate que yo cuando les explico esto a mis pacientes, yo les explico que en un suspiro, cuando nosotros suspiramos, tenemos una sensación de plenitud.
Sí, de relajación, ¿no? De descanso.
Es correcto. Lo que nos hace falta en los pacientes que tienen dificultad para respirar en COVID-19 es esa falta de una inspiración profunda que está facilitada evidentemente por los músculos respiratorios y el suspiro. O sea, podríamos escucharnos un poco románticos en este sentido, pero lo que necesitamos nuevamente es aprender a respirar, porque la manera de cómo reclutar unidades respiratorias, nosotros le llamamos reclutamiento alveolar, para tener esa sensación de plenitud, es con la respiración diafragmática. Entonces, si lo que tenemos que hacer primariamente es enseñar a los pacientes a respirar, no es porque antes no lo sabían hacer, sino porque ahora debe de ser una respiración consciente para poder ayudar a esta rehabilitación. Es de suma importancia lo que tú acabas de decir, o sea, es una reeducación de la respiración y bueno, habrá pacientes que requieran acondicionamiento físico, ¿verdad? Que eso ya tendría que ser planeado por un especialista en terapia física, ¿no?
De acuerdo a las características de cada persona y desde luego a las secuelas que pudo haber dejado el COVID. Carlos Ortega nos dice, la peor secuela que me dejó el COVID fue obesidad y alcoholismo, que han desencadenado en problemas respiratorios y de condición física, para sobre todo hacer mis labores cotidianas. Efectivamente, durante el tiempo de aislamiento tal vez modificamos nuestro estilo de vida, nuestros horarios cambiaron, nuestra forma de alimentación, y en algunos casos, es frecuente mencionarlo, ha generado sobrepeso también, y esto tiene implicaciones en la salud en general.
Sí, sobrepeso y también el abuso también de bebidas alcohólicas, el abuso también de tabaco, se incrementó también, precisamente asociados por la ansiedad. Entonces, sí. Yo creo que aquí sí es importante evaluar al paciente de forma integral. Y si requiere tratamiento para el manejo de la ansiedad, pues hay que enviarlo con un especialista para que él pueda ayudarnos a mejorar la ansiedad, la depresión. Y no solamente esto, recuerden que también hay un estrés postraumático después de la pandemia, ¿sí?
Quien ha perdido a un ser querido, quien ha perdido la salud, quien ha pasado por situaciones difíciles durante el periodo de la enfermedad.
Sí, por supuesto, y que no estaban preparados para tener una pérdida como esta, ¿no? Entonces, niños huérfanos que perdieron a sus papás.
Una tragedia.
Entonces, todo esto yo creo que son implicaciones que también es un punto aparte que debemos atender y de manera urgente.
Déjame hacer una pausa y regresaremos para seguir dando respuesta a los comentarios e inquietudes de nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Perder el sueño, que desteje la intricada trama del dolor. El sueño, descanso de toda fatiga, alimento el más dulce que se sirve a la mesa de la vida. William Shakespeare.
Continuamos esta mañana conversando con el doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología, jefe del servicio de neumología y fisiología pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del COVID largo, en este momento del programa respondiendo a algunas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Es el caso de Carlos, que nos llama desde Ciudad Guzmán. Doctor, Carlos nos dice tener 61 años de edad, hace un año salió positivo a COVID. Nos dice Carlos que todavía se siente cansado, tiene dolor de articulaciones, mucha flema, y nos da un dato que me parece significativo. Nos dice Carlos que le brinca el corazón. Ya le han revisado los pulmones y el corazón, le han dicho que está bien, pero él no se siente al 100%. Y te pregunta, ¿qué le recomiendas, doctor Carlos de Ciudad Guzmán?
Es importante en Carlos hacer la valoración cardiopulmonar, y cuando hablo de evaluación cardiopulmonar, es que debemos de conocer cuál es la función cardiológica, o sea, cómo está efectivamente cómo late el corazón, si no dejó algunas secuelas que pueden estar influenciando en este caso como insuficiencia cardíaca. Afortunadamente menos del 5% de los pacientes después de la enfermedad aguda de COVID-19 pueden desarrollar miocarditis o pericarditis, que son enfermedades propias del corazón que pueden provocar este tipo de síntomas. La taquicardia, que es lo que comenta.
Cuando dice que le brinca el corazón.
Que le brinca el corazón, hay que creerle, porque es un síntoma real. Él está sintiendo un síntoma real, sí. Que aunque a lo mejor su valoración cardiopulmonar no es o sale normal, pues evidentemente tendríamos que hacer uso de otro tipo de estudios. Por ejemplo, él lo más recomendable es colgarlo un holter, monitorear la frecuencia cardíaca 24 horas.
Que es un aparato
horas.
Que te llevas a tu casa, es te acompaña correcto. Durante 24 horas y registra todo lo que pasa.
Registra todo lo que pasa en 24 horas y podemos dar cuenta de ese diagnóstico que debe ser tratado. Probablemente tratando esa arritmia, que muy probablemente tiene una arritmia, él se va a sentir mucho mejor.
Y por lo pronto se quita la preocupación una vez de saber qué es lo que está pasando con su cuerpo y lo bueno que hemos estado mencionando, que existen caminos, que hay rehabilitación, hay desde luego tratamientos y hay que aprovechar esto finalmente para recuperar la salud. Se ha comunicado también Marta Sánchez, y nos comenta: a mi hermana van 3 veces que le da COVID. La primera vez fue hace 2 años, le dio muy fuerte, llegó a una saturación de 84. No hubo necesidad de internar, comenzó con diarrea muy fuerte. Después del segundo contagio, como al mes, le dio un pequeño derrame cerebral, afortunadamente sin secuelas. Se le cayó mucho el cabello, tiene taquicardia, está con medicamentos, cansancio también frecuente, aunque está mejor últimamente. Es la experiencia que nos comparte Marta, una de nuestras radioescuchas.
No, es un escenario que estamos hablando ahorita, que COVID largo puede llegar a recuperarse, ¿sí? Y bueno, todos estos datos que acaba de mencionar, pues tienen mucho que ver con las vías inflamatorias que ocurrieron en ella, ¿no? La cantidad de carga viral pudo ser muy importante, una disminución a lo mejor inmunológica en un momento de su vida, probablemente en el primer contagio donde fue más grave, ¿sí? La carga viral fue a lo mejor mayor, ¿sí? Entonces todo esto implica, pero la buena noticia, todo esto se puede recuperar.
La doctora Paula González te manda saludos y una felicitación, te está escuchando por la radio el día de hoy. Estamos terminando el programa, me quedo con varias inquietudes. Doctor Gerardo Rojas, ¿alguna recomendación final para el público que nos escucha? Y desde luego ahorita te vamos a pedir, nos compartas algunos mecanismos de comunicación para que las personas que no han podido escuchar su comentario puedan seguir esta conversación contigo.
Primeramente, como conclusión, es que COVID largo es una realidad, es un problema que debemos atender, que lo debe evaluar un especialista, ¿sí? Bien informado, científicamente hablando, y de alguna manera individualizar a cada uno de los pacientes de forma individual. No todos requieren el mismo tipo de rehabilitación, no todos requieren el mismo tipo de medicamentos broncodilatadores, no todos requieren el mismo antiinflamatorio. Yo creo que tendríamos que individualizar al paciente, que es lo que hacemos en el proyecto Respira, individualizar al paciente y evidentemente llevarlo a un tratamiento individual, ¿no? Que de eso se trata. Lo que hacemos actualmente es hacer la evaluación integral. Y bueno, el contacto que yo les puedo ofrecer es el 33-36-16-65-67, donde ahí hacemos la evaluación de alguna manera integral. Hay un equipo donde realiza la prueba de función pulmonar y un equipo también que lleva a los pacientes a rehabilitación individualizada, ¿no?
Vamos a compartir con mucho gusto estos mecanismos de comunicación. Mientras tanto, agradecemos al doctor Gerardo Rojas, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva, cardioneumología, su presencia esta mañana en el programa.
Muchas gracias y gracias por la invitación,
¿no? Gracias, doctor. Y a todos ustedes que nos escuchan en todo el estado de Jalisco, les agradecemos su compañía y su atención. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, sexy tos, sexy tos, sexy tos, sexy tos, sexy, 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 sexy tos. Ni tu loca cabellera, no, no, no quiero ni tus nalgas, ni el bronceado de tu espalda, no, 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 no. No, yo no quiero tu cerebro, ni tus senos tan obscenos, no, no, no quiero tu palabra, ni tus ojos, ni tu carne, no, no, no. Yo lo que quiero por ahorita es oír tu tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, esa tosecita, sexy tos, sexy tos, sexy tos, sexy, 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 sexy.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.